Bienvenidos un mes más a sufridores, perdón, a surfeadores del código.
Surfeadores del código somos hoy, con el viento y las olas como guía. Entre ceros y unos ya no hay dolor, solo libertad en nuestra sinfonía.
Este programa de informática actual, que no clásica, en el cual pues hablamos un poquito de la informática docente, ¿no? De esos posibles estudios que puedes desarrollar en el ámbito informático, pero también de cositas, pues proyectos que puedes ir haciendo. Y, como no, está aquí a mi lado una persona que acaba de obtener un gran título, una persona que se ha metido a hacer ya cursos, una persona que está involucrada ya directamente en la informática y la docencia. Antonio Lozano, alias Lobarán, ¿qué tal?
Hola Javi, ¿qué tal? Pues bien, contento, un mesecito más en este surfeadores del código, que no sufridores. Aunque ahora mismo, después de la tarde que llevo peleándome con la API de OpenAI, más bien sufridores, sí, sufridores del código. Pero bueno, el primer capítulo ha tenido bastante buena acogida para hacer algo que se sale un poco de lo que acostumbramos a hacer, no hablar de informática, que lo hacemos en nuestro otro podcast, en uno de nuestros otros podcasts en el MS2 Club, pero una informática tan moderna, tan actual, tan, bueno, casi tan antigua ya, porque nos van a sustituir las IAs a todos, ya lo sabes. Pero bueno, la verdad es que apetecía un proyecto como este, y viendo que parece que a la gente le ha gustado, que le parece interesante, no era difícil, el grupillo en el que nos movemos hay, creo que más informáticos que personas, o sea que este era un tema que les iba a interesar, estaba cantado, ¿verdad?
Pues la verdad es que sí, además esto nos da la libertad de poder hablar de cualquier cosica del ámbito de la informática, de las telecomunicaciones, con lo cual pues siempre está bien poder variar un poco y no ser monotemático, no hablar de un sistema operativo siempre, por ejemplo,
no, o sea que no, muy bien. Hay que ir variando, nosotros no vamos a hablar solo de un sistema operativo, vamos a hablar de todos, no vamos a hablar solo de un lenguaje, vamos a hablar de varios. Que por cierto, nos comentaban que nos metimos en el primer capítulo mucho con PHP. No lo recuerdo, Javi. En tu caso no me extrañaría porque tú eres una persona odiadora profesional y es posible que dijeras barbaridades de un lenguaje tan bonito como puede ser PHP.
Pero vamos, yo puedo estar cagándome en la madre de la gente que hizo el PHP y a la tarde siguiente estar utilizándolo. O sea, no tengo ningún tipo de problema en eso, ¿eh?
No, es que yo creo que eso es algo que si somos capaces de transmitir desde aquí ya habremos hecho algo bien. Aquí no hay que amarrarse ni a un lenguaje, ni a un framework, ni a una tecnología, porque esto va cambiando de la noche a la mañana y más en los tiempos que corren, ¿no? Que a lo mejor te levantas por la mañana y el lenguaje de moda o el framework de moda es tal, y cuando te acuestas por la noche ya ha aparecido el framework que lo cambia todo. ¿Has visto esos vídeos de YouTube que lo cambia todo? Que parece que ese todo es algo.
Es como ver las noticias de Antena 3, que ya te pones nervioso. No puedo con esos vídeos.
Sí, es el bueno, sufrir por sufrir, ¿verdad?
Que no sé si lo he comentado aquí, pero por ejemplo vinieron unas empresas a hacer su charla en el instituto para captar becarios para hacer las prácticas, ¿no? Y comentaron que tenían dos plazas abiertas para COBOL, o sea, estaban haciendo un grupo de COBOL, supongo que para cuando amochen, ¿no? Estos últimos programadores que quedan, pues ya tener unos sustitutos, ¿no? Porque igual el código de COBOL de la IA no acaba de estar bien porque se comparte menos, ¿no? Y en GitHub hay menos proyectos en COBOL y la IA aprende un poquito menos de esto. Entonces, pues mira, por ahí te puedes salvar un poquito también.
Bueno, la IA ya la tocaremos, Javi, pero bueno, yo la tengo en mente para dentro de unos cuantos programas porque es un melón muy grande. Pero hablando de COBOL, precisamente en el grupo de la CHUS, creo que era en el del MS2 Club, uno de los grupos de la CHUS, se hablaba de COBOL y hicieron un comentario que yo creo que es muy acertado. O sea, que hay mucha mística en torno a estos lenguajes de programación antigua, mucha mitología, ¿no? Muy parecida del estilo de esta peli que tanto nos gusta de Space Cowboys. Era la de Clint Eastwood, había tres o cuatro actores viejunos por ahí, estos que los tenían que lanzar al espacio a arreglar una cápsula espacial porque si no iba a caer en la Tierra, y ellos eran los únicos que conocían una tecnología tan antigua como para conseguir arreglar el... Pues comentaban en el grupo que sí, que hay mucha mística con respecto al COBOL, pero vamos, están firmemente convencidos de que es eso, mística. Que por supuesto que hay reemplazo, que tú coges a un programador Bueno, que sepa, que conozca bien las bases de programación, que tenga muy claro los conceptos, o sea, que lo importante lo conoce y entra en una empresa en la que el tío que lleva tal sistema escrito en COBOL lo va a tener que heredar, pues se lee su documentación, se pone al día y un mes después está escribiendo en COBOL, o sea, que no supone tampoco ningún gran problema.
No, no, no. A partir de ahora, cuando os contraten, lo hacéis todo en ensamblador, y que no os pueda sustituir nadie. Eso sí, a lo mejor, yo qué sé, para dibujar una pantallita en el navegador estáis 3 años, pero bueno, oye, 3 años bien
Claro,
invertidos.
pero 3 años a gusto, Javi. A
Claro,
ver,
claro,
tú y
claro.
yo nos hemos movido en un mundillo en el que la gente programa en ensamblador, en el que la gente programa con teclados de goma de vetustos Spectrum por el gusto de hacer las cosas como se hacían a la antigua. En fin, no es diferente que el que mantiene un coche clásico en perfectas condiciones y hace sus quedadas y sus viajes, coches que evidentemente son extremadamente incómodos de conducir, pero bueno, es el gustazo de hacer las cosas a la antigua, ¿no?
En fin, que nos estamos yendo hacia la antigüedad, que yo creo que es lo que nos tira mucho. Así que, ¿de qué vamos a hablar en este programa? Porque la verdad es que no tengo ni la más mínima idea. Yo sé que te han escrito unos comentarios en el podcast, han escrito unos comentarios en iVoox, y que a partir de ahí yo creo que has trabajado este mes.
Bueno, he trabajado lo
Una cosa
mínimo imprescindible.
insólita.
He trabajado lo mínimo imprescindible, pero sí es cierto que en los comentarios nos hablaban de esos cursos de especialización que comentamos en el primer capítulo. Acuérdate que yo te hacía la analogía que era algo así como el equivalente a los másteres en las carreras universitarias. No es tan así, ¿no? Básicamente es un curso que complementa un poco la educación con la que se acaba cuando has hecho alguno de los 3 ciclos que comentamos, ¿no? O ASIR, o DAM, o DAO. Yo creo que este curso de especialización, no sé si se da en todas las comunidades autónomas, la información que yo tengo es del portal Todo FP y no sé si es específica de Andalucía. A mí me da la impresión de que en Cataluña, tal y como tú nos estuviste contando, más que estos cursos de especialización, lo que hay son, bueno, esto que nos hablaban, ¿no? Como variantes de las 3 titulaciones, que se orientaban más en un sentido o en otro y metían todavía más contenido. Esas son las que tú nos comentaste. Estos cursos de especialización son unos cursos de 600 horas, incluyen una serie de módulos profesionales, normalmente se acaban en un año o en menos de un año, porque ya digo, son 600 horas. Y si te parece, pues vamos comentando los cursos que hay, cuáles son los módulos que incluyen cada uno de ellos y las posibles salidas profesionales.
Perfecto.
Bueno, pues vamos a empezar con uno que mola muchísimo porque nos hace pensar en pelis que nos han gustado muchísimo a lo largo de nuestra vida, ¿no? El curso de especialización en ciberseguridad en entornos de las tecnologías de la información. En fin, la especialización en ciberseguridad. Son 600 horitas, como todos, e incluye los módulos incidentes de ciberseguridad, análisis forense informático, hacking ético, seguridad en redes de comunicaciones, seguridad en sistemas de información y normativas de seguridad. Bueno, parece que a priori el contenido parece muy interesante. Este es al que apunta mi niño. Cuando
Mira,
termine ASIR.
te explico la realidad, ¿eh? O sea, la gente que da estos cursos
El gris.
son profesores de FP, ¿no?
Entiendo que sí, claro, la gente que da estos cursos
Claro.
son profesores de FP.
Y como todo el mundo sabe, cualquier persona por ser informática ya sabe programar una lavadora, defenderte de ciberataques de hackers y programar en COBOL. El problema que hay con la formación, visto desde dentro, ¿eh? O sea, tú más o menos te puedes ir adaptando a la formación que tienes que dar. Pero entonces, que lo llamen así un curso de especialización en ciberseguridad y le casquen 600 horas, o es una persona que se va a currar unos talleres bastante interesantes, o me veo ahí unos PDFs y unos vídeos de YouTube y unas teorías que, vamos, que te vas a morir en la silla, ¿eh? Así de claro te lo digo.
Al final, Javi, yo creo que todo esto, tanto, pero no estos cursos de especialización, sino los que ya hablábamos, o sea, sino lo que es la base en sí que comentamos en el primer programa. Al final vas a depender mucho del centro en el que estés, del cuadro docente que tenga ese centro y de la vocación y el interés que le quede al tutor. Eso por una parte. Por la otra parte, tienes al alumno,
al tutor,
claro.
Al tutor no. No delegues en el pobre tutor. El tutor es la persona que normalmente es de los últimos que ha llegado al centro y le cascan la tutoría. O sea, déjate de rollos. Porque eso de la figura del tutor, ¿cómo te lo diría? Incluso los compañeros, yo soy tutor, ¿vale? Yo soy tutor de primero de SMX o SMR, como se dice en España. Y claro, hay veces que te dicen, joder, tus alumnos, ¿no? Y claro, o sea, por los 50 euros que me dan de tutoría, que tengo que quedar con los padres, aclarar malentendidos entre alumnos, solventar problemas, hacer de mediador, cambiarlos de sitio cuando se portan mal, avisarlo a los padres cuando pasa alguna cosa, bla, bla, bla. Y además, o sea, es mi responsabilidad porque son mis pupilos, pero ¿de que estamos tontos o qué? No, el tutor no. Es
Déjame
el equipo
que...
docente. El equipo docente.
Exactamente. Te lo iba a decir, pero como cuando te enfangas, yo disfruto escuchándote porque ya. Se te ve la vida.
Mira cómo se revuelca en el barro, ¿eh?
Efectivamente, se ve la persona, el viejo arisco y amargado que vas a ser, y yo con esto disfruto. Sí, sí, déjame reformular. Me
pero
refería
yo no engaño.
Al
docente. Yo ya soy así. Yo ya tengo una edad y ya soy así. Y no engaño. A mejor no va a ir.
Me refería al docente, a todos y cada uno de los docentes de todos y cada uno de estos módulos.
Vale.
Al final,
a los tutores tranquilos, coño. Los tutores
al final
también son
ni siquiera es el contenido. Porque, bueno, ya sabes que yo estudié en un privado, en MEDAC. El contenido es lamentable. El contenido es un triste PDF desactualizado y con muchos grafiquitos porque quedan monos. Y el logo de MEDAC en grande por todas partes, pero el contenido es lamentable. Luego he tenido profesores extraordinarios y profesores que se limitaban a leer ese contenido lamentable. Eso pasa en la privada, en la pública.
Te decían que te leyeses el PDF tú y ya si eso cuando llegas a las actividades que las hagas.
Sí, pero sin embargo en la clase semanal, porque la había, también estaba el que te leía el PDF y dice, mira, disculpa, sé leer. Gracias.
Mira, nosotros teníamos en la carrera de informática teníamos una asignatura que era estructura de datos, que además era una cosa interesante, ¿no? Porque tú realmente cuando programas en C, luego ya necesitas esas estructuras para ordenar la información, ¿vale? Y trabajar mejor, hacer un programa más complejo. Nosotros lo llamábamos estructura de datos, porque el tío se limitaba a poner unas diapositivas, las cuales nos vendían en forma de apuntes. O sea, tú comprabas los apuntes en la UAB, en Sabadell, tú comprabas los apuntes, te los vendían y eran las putas diapositivas y el tío las leía una a una. Sin ampliar información, sin cambiar el tono de voz. O sea, era entrar ahí y claro, pues normalmente, pues si te habías echado una partida o dos del Age of Empires 2 por la noche, habías estado en el Mirk chateando un rato, que se note la edad ahí, la veteranía, llegabas un poco cansado a clase, eras víctima. O sea, te quedabas ahí, muñeco, directamente escuchando al señor. Sí, de esos hay bastante.
Pero por eso digo, Javi, que todo este tipo de módulos, o sea, estos cursos de especialización, evidentemente tú no vas a salir de aquí siendo un especialista.
Coño, pues entonces el título es engañoso, no es especialización de seguridad.
Vamos a ser serios, no se trata de
Venga,
dar falsas
voy a dejarte,
expectativas. Nosotros
voy a,
no estamos
voy a dejarte
vendiendo
que
cursos.
Sigas. Voy a dejar que sigas con el resto de cursos y luego ya comentamos. Perdón.
Nosotros no estamos aquí para vender cursos, Javi. Estamos para explicar cómo es la realidad. Mi opinión, y ya te la doy, yo creo que todo este tipo de formación reglada tiene una gran ventaja, que es que te marca un itinerario.
Un
itinerario de aprendizaje que tienes que seguir tú, que te tienes que currar
sí,
tú.
Sí. Mira, el grado de SMR... tiene un módulo que es el módulo de hardware. Ahora, como lo están cambiando, pues igual ha cambiado un poquito. Pero tenía una UF que era Nuevas Tendencias, una unidad formativa Nuevas Tendencias. ¿Qué te parece a ti que puede ser una nueva tendencia en hardware?
¿Una nueva tendencia en hardware? Pues no sé, como no sea la computación cuántica, Javi.
Pues bueno, eso sería una nueva tendencia. Igual no al alcance de todo el mundo, ¿no? Pero el estado del arte en superordenadores, por ejemplo, es eso, ¿vale? Incluso hay ordenadores comerciales cuánticos, ¿vale? Pues a día de hoy no lo han cambiado y digamos que nuevas tendencias de informática son los barebones, ¿vale? Y eso está en el currículum oficial del ciclo. Claro, nosotros nos lo pasamos un poco por el forro, pero oficialmente tendríamos que estar explicando los barebones, tendríamos que estar comprando barebones para montar en clase. O sea, no hagas mucho caso a los currículums que están desactualizados, ¿no? lo siguiente. En mis oposiciones había un tema que era la informática, perdón, el ordenador multimedia. El ordenador multimedia, tronco. O sea, año 2019, oposiciones, el ordenador multimedia, ¿estamos locos?
Vamos a ver, Javi, nosotros que estamos grabando este podcast para desmotivar absolutamente a cualquiera que pueda escucharnos.
No, pero un poquito de realidad tampoco va mal. Y si nos escucha alguien que esté en un departamento de esos de educación que digan, hostia, pues igual está un poco viejo esto. No, viejo no, tiene telarañas ya ese currículum, por favor. Está polillado, lo retiráis, contratáis a algún experto o usad profesores, ¿no? Hacéis un cónclave hasta que salga fumata blanca y digan, ahora sí, vamos a hacer este currículum que está actualizado y, ¿vale?
O se le da una cierta libertad a los centros para que puedan mantener sus currículums, ¿no? O sea, hacer un currículum propio y tal, eso que en teoría se debería de dar en la privada tampoco se da, porque la privada, como privada que es, quiere maximizar beneficios y como quiere maximizar beneficios, el contenido lo compran. Se lo compran a agencias generadoras de contenido y obtienen aquello que están dispuestos a pagar. Pero, en fin, ese es otro tema, Javi. Vamos a seguir con los cursos de especialización. Este es muy interesante. Este tiene un currículum bastante actualizado, por cojones, porque es el curso de especialización en inteligencia artificial y Big Data. Como todo, 600 horas. Los requisitos de acceso, pues los mismos que todos. Tienes que ser técnico superior en algún área relacionada con la informática, es decir, las tres que hemos mencionado, o bien telecomunicaciones, o bien mecatrónica. Esto de mecatrónica suena a Transformer y suena genial, pero
sí,
yo no sé lo que es.
Lo escuché, el ciclo de mecatrónica, me lo explicaron, ¿eh? Pero como no lo he dado nunca, se me ha olvidado completamente, pero yo también me quedé un poco como tú.
¿Te moló el
año pasado? ¡Oh, es que mola que te quedas! ¡Mecatrón! ¿No? El año pasado también me enteré que había un ciclo de disjockey, tío.
¿En serio?
Sí, tal cual. Pues un alumno también, de SMX pues se nos mola. Fue a hacer de okay, sí.
Bueno, pues los módulos que incluye son sistemas de inteligencia artificial, aprendizaje automático, Big Data, despliegue de sistemas de inteligencia artificial y Big Data, seguridad y protección de datos en inteligencia artificial y Big Data. Este me ha decepcionado un poquito viendo los módulos que incluye. Luego estuve echando una ojeada así por encima al contenido. Y la verdad es que me parece que es demasiado superficial. A ver, esto no es una carrera, es un curso de especialización, pero yo sí echo en falta algún módulo que incluya matemáticas o matemática vectorial o, en fin, un poquito más de contenido para ver cómo funcionan las tripas de todo esto, ¿no? Y parece que se toca todo a un nivel muy, muy superficial. Pero bueno, no deja de ser interesante y desde luego es el módulo que no me cabe duda al que más se estará apuntando la chavalería hoy día, aunque solo sea por hartazgo. O sea, si te meten la IA a cucharadas hasta el gañote, pues evidentemente te la tienes que tragar, no hay otra.
Sí. No, está bien. Además, el Big Data, pues eso es una cosa que es muy rimbombante, ¿no? Porque lo que realmente a día de hoy es que lo usa todo Kiski.
Sí, lo que pasa, hace poco, acuérdate, Javi, nos pasaron una tabla comparativa de hace 3 años, la cantidad de variantes que había, que si Big Data, que si Machine Learning, que si Deep Learning, que si, en fin, 200.000 tecnologías diferentes con diferentes enfoques y ahora todas han sido sustituidas por una única palabra, IA. Ahora todo es IA. Y la verdad es que hazte especialista en IA cuando estamos hablando de una especialización imposible. O sea, solo una IA tiene la capacidad de abarcar todo lo que puedes englobar bajo el término IA. O sea, un ser humano no. Un ser humano por cojones se tiene que especializar en algo. Pero, en fin, vamos a otro curso de especialización, que este está también muy chulo, que es desarrollo de videojuegos y realidad virtual.
Es el ciclo para pasar hambre, ya te lo digo yo. Ese ciclo te vas
incluso
a comer los mocos.
Incluso aunque te vaya bien, sí, incluso sí, aunque sí. Te vaya bien, vas a estar mal pagado, vas a sufrir mucho y vas a pasar hambre, sí.
En fin, yo se lo digo a mis alumnos, ¿os gusta hacer videojuegos? Sí, sí, nos encanta y tal, pues os vais a morir de hambre. Y si hay alguien que escucha esto y hace videojuegos, pues que nos saque de nuestra duda y nos diga, no, está muy bien pagado, todos los tratos que hagas con publishers son fenomenales, siempre te pagan a tiempo. O sea, yo he escuchado una entrevista a un... Me parece que fue en Talento en Bruto, que les hicieron una entrevista a unos desarrolladores que cuando cobraron un anticipo que estaban esperando hacía 1000, la mitad del equipo se fue al dentista, porque claro, estaban que no se podían ir ni a arreglar los dientes que tenían picado. O sea, joder. Videojuegos.
Estás particularmente, señor Scrooge hoy, Javi.
Sí, sí, hoy estoy lo quemaría todo.
Todo mal, solo quieres ver el mundo.
Con todas las ganas que has venido tú y yo aquí quemándolo.
Bueno, perdón. Este curso de especialización en desarrollo de videojuegos y realidad virtual incluye los siguientes módulos: animaciones 3D, juegos y entornos interactivos, administración de sistemas informáticos en red, porque patatas, desarrollo de aplicaciones multiplataforma y desarrollo de aplicaciones web. Ah, no, lo estaba leyendo mal. Claro, ya decía yo, esto no tiene sentido. Estos no son los módulos, estos son los requisitos de acceso, claro. Ah, o tienes DAM, o tienes DAO, o tienes así, o animaciones 3D, juegos y entornos interactivos. ¿Eso es un ciclo de grado superior, no?
¿Desarrollo? ¿Perdona?
Tienes que estar en posesión de alguno de estos títulos superiores, que son desarrollo de aplicaciones web, desarrollo de aplicaciones multiplataforma. O sea, DAM, administración de sistemas informáticos en red, o sea, SIR, pero luego animaciones 3D, juegos y entornos interactivos.
O sea, hay uno de modelado 3D. De hecho, yo tenía una alumna hace un par de años en DAM que me dijo, hostia, esto de a mí de las bases de datos y tal me está matando. Y se fue a Amposta, ¿no? Creo que lo hacían. Hay un ciclo. Espera, mientras sigas, yo lo busco.
Vale, pero este supongo, o quiero suponer, que no es de la rama informática, de informática, claro. Este estará en la rama a lo mejor de arte o por eso me ha descolocado un poquito. Bueno, los módulos en sí, ahora sí, los módulos que se imparten en este curso de especialización son generación de la documentación de diseño de un videojuego, establecimiento de las etapas del proceso de creación de un videojuego desde su definición hasta su publicación y difusión. No me quiero ni imaginar los acrónimos para mencionar todos estos módulos. Determinación de las funcionalidades de los motores de los videojuegos, desarrollo de fundamentos de programación avanzada orientada a videojuegos, identificación de elementos fundamentales del sistema de física necesarios para la acción de un videojuego, definición de la interfaz del usuario de videojuegos, determinación de aspectos artísticos del videojuego mediante el desarrollo de ilustraciones de arte conceptual, configuración del diseño gráfico y aspectos artísticos de los videojuegos en 2D y 3D, desarrollo de videojuegos multijugador en red y desarrollo de aplicaciones de realidad virtual aumentada y mixta. Todo esto no se puede estudiar en 600 horas.
Sí, lo ves por encima todo, un PDF.
Pues oye, lástima no tener tiempo, Javi, pero a mí me molaría hacer este, ¿o no? Pues
ya tardas en apuntarte.
A mí no me da la vida para lo que tengo como para encima meternos con estas cosas, pero que mola un montón. De hecho, este le podría interesar a la... ¿Era la hija o el hijo de Juanma? La hija de Juanma. Que comentaba la posibilidad de que había empezado un ciclo de grado medio o superior, no recuerdo, medio. Estaba en el grado medio de informática y estaba buscando algo en superior.
Mira, animación 3D, juegos y entornos interactivos. Es este, ¿no?
Entonces sí, está en la rama de arte, ¿no?
Pues tengo que buscarlo porque no lo había visto nada más que de... O sea, lo tenía oído por lo que me pasó, pero no lo he buscado nunca. Voy a buscarlo.
Bueno, pues mira, Juanma, si nos estás escuchando, este de animaciones 3D, juegos y entornos interactivos quizás sería el de grado superior que más le podría interesar a tu niña. Porque ya que la programación no, y tira por la rama artística, aquí parece que está, siempre y cuando no se mete luego en la especialización, ¿no? Porque ahí sí hay bastante, vuelve a haber bastante programación. De hecho, programación avanzada, física, en fin.
Cosas imagen que si y no sonido, te... es la familia profesional.
Perdón. Imagen y sonido, ¿no? Pues está chulo, en fin, qué bonito sería tener tiempo para estudiarlo todo, Javi, y aprenderlo.
Salidas
todo.
Profesionales, según el ciclo, animador o animadora 3D, animador o animadora 2D, o sea, puedes ir a hacer videojuegos, películas en 3D o dibujos, por ejemplo.
A pasar hambre.
Interpolador o interpoladora. Yo cuando escucho lo de interpolador, siempre es que vas al polo norte y luego al polo sur, ¿no? O sea, muy rápido, interpolo.
Fíjate, si tuviera que apostar a fecha de hoy dentro de este sector los trabajos más amenazados por una IA, diría interpolador o interpoladora.
modelador.
No, que sea modelo, diseño, no, yo creo que ahí todavía hace falta la mano de un experto. Y el interpolado no le quito mérito. Pero es algo para, ¿no?, lo que las máquinas están especialmente capacitadas.
Modelador o modeladora 3D, grafista digital, generador o generadora de espacios virtuales, técnico o técnica de efectos especiales 3D, integrador o integradora de multimedia audiovisual, desarrollador de aplicaciones y productos audiovisuales multimedia, editor de contenidos audiovisuales multimedia interactivos y no interactivos, y técnico en sistemas y realización de multimedia. Mucha multimedia veo yo por aquí.
Se le sigue llamando multimedia, ¿no?
Sí, uno
de estos términos que calaron y que ya nos acompañarán siempre. Bueno, pues estos son los cursos de especialización, Javi. Ya veo que tú les tienes muy poquita fe, pero vuelvo a decir, están bien.
Yo te digo lo que opino por experiencia. O sea, ¿quién hace un curso de especialización? O una persona que tiene conocimientos o que le gusta la materia, o el último mono que ha entrado en la bolsa de trabajo. O sea, toma, empiezas mañana y tienes que hacer un curso de especialización en ciberseguridad. Móntate unos laboratorios en los cuales tienes varias máquinas y una red en la cual tienes que generar unas vulnerabilidades, detenerlas, ¿no?, prevenirlas, etcétera, monitorear. ¿Cómo te lo diría? Lo veo complicado. Aunque veo más complicado que me tocase, por ejemplo, hacer modelado 3D a mí a día de hoy, porque me tenía que hacer un curso yo.
Creo, Javi, que está siendo particularmente negativo.
Tienes razón.
Desde el punto de vista de un alumno.
Vale.
Si el problema que tiene este sector nuestro, ya me incluyo, ya lo llamo nuestro, es que es demasiado, demasiado, demasiado vasto. Abrumador, total y absolutamente abrumador, descorazonador. Cuando te enfrentas a hacer cualquier cosa, todo es demasiado grande. Todo te interesa, todo se ramifica y todo te lleva a mil sitios que te interesan todo y que quieres aprender todo y estás total y absolutamente incapacitado. Porque no puedes. O sea, no hay tiempo material en la vida para aprenderlo absolutamente todo. Ya la decisión de si te vas al desarrollo web, ya la decisión de decir me gusta más la parte back o me gusta más la parte front, ya es difícil porque te gustan cosas en ambas partes. Ya si te vas a la parte back, decir, bueno, voy a utilizar tal tipo de API o tal tipo. O sea, es todo muy grande. Todo. Te hablo de lo que ha sido mi percepción hasta el momento. Todo que existan este tipo de rutas de aprendizaje, a mí me vienen bien como rutas de aprendizaje. O sea, el hecho de que, bueno, hay tres cursos de especialización, eso te establece también un marco mental en el que dices, a ver, no lo puedo hacer todo. ¿Por dónde tiraría? ¿Por aquí o por aquí? Y si me gusta la ciberseguridad, ¿qué tendría que aprender? Quizás no sea lo ideal hacer un curso de 600 horas, salvo que quieras el título por alguna cosa, por completar currículum, desde luego no por aprendizaje. Pero nada más que los títulos de los módulos que se imparten, ya te pueden dar una guía bastante aproximada de, bueno, estas bases habría de tenerlas. Y eso te puede ayudar a centrar un poquito la cabeza y a ver por dónde tiras. Si eso le pasa a un tío de 50 años, como en mi caso, tú cógete a un chaval que está recién terminado un ciclo de grado medio, superior, 16, 17 años, te aseguro que se puede abrumar muchísimo más y que tener más o menos una ruta establecida le puede venir bien. Si tienes la suerte de dar con un buen profesor, o sea, no un tío como tú que le quite las ganas de vivir desde el día cero, sino un profesor que le vaya diciendo, vale, esto existe, porque al fin y al cabo yo estos cursos los veo como una forma de decirte, eso existe, existen estas herramientas, existen estas posibilidades, más o menos, grosso modo, funcionan así, estos son los fundamentos, y a partir de aquí empieza a investigar y empieza a trabajar y empieza a interesarte tú. Pero tener esa base de partida, yo no lo veo mal. ¿Me estás ignorando deliberadamente, Javi?
No, ¿quieres una réplica?
Hombre, estaría bien.
Ah, vale. Bueno, ¿cómo te lo diría? Yo no les digo a mis alumnos nada negativo en cuanto al ciclo. O sea, yo realmente ahora estaba dando mi opinión objetiva. A mis alumnos los intento motivar y si hay algún profesor que lee diapositivas les intento decir, pues bueno, que tienen que aprender un poco también por su cuenta, que yo cuando hacía la carrera, pues muchas cosas las estudiaba en clase, pero realmente yo lo que tenía que hacer era ampliar pues lo que más me interesaba lo ampliaba en casa y tal. Ya está, o sea, yo simplemente te estoy dando una visión subjetiva, ¿no?, de cómo funciona el sector educativo. Y en el sector educativo, pues, ¿cómo te lo diría? En la FP, al funcionar con bolsa de trabajo, es muy difícil que tengas a las mejores personas para hacer un trabajo. Yo qué sé, es que tienes que contar con la movilidad de la gente, ¿no? Pues a lo mejor quieren ir a un centro que no es el que están, con la especialización. A lo mejor son especialistas en ciberseguridad, de verdad, y les toca hacer sistemas operativos, ¿vale? O sea, es que es muy complicado organizar unos estudios y que funcione todo bien. No estoy intentando quitar las ganas, simplemente me mofo de lo de curso de especialista en tal. Para que sea un curso de especialista en tal, ¿qué se tiene que contratar? Lo primero, docentes, especialistas, por supuesto.
Sí, por supuesto.
Se están cobrando una pasta gancha, no se van a ir a hacer eso de mierda, lo siento, cobrando una miseria. Entonces, pues es complicado. Pero yo desde luego, o sea, si quiero hacer un curso de especialización, buscaría los mejores profesores. Y no los tenemos.
Claro, no los tenemos, pero en ningún sitio, ¿eh? O sea, que quede claro que no los hay en la privada tampoco.
Por supuesto. No, por supuesto. De hecho, hay algún miembro del grupo de la CHUS que ha sido profesor o es profesor en alguna privada y nos puede explicar auténticas virguerías del funcionamiento. Porque, claro, es que me escucháis y decís, hostia, claro, si yo me voy a la privada, allí contratan a los mejores. No, allí contratan a gente que no tiene otro sitio donde ir normalmente por el sueldo que les pagan. O sea, si fuesen especialistas, y vuelvo al término, no se irían ahí. O sea, tú puedes contratar a un tío muy bueno que te dé un curso, pero un curso de 10 horas, tío. No puedes contratar al mejor 600 horas, porque no le puedes pagar directamente. Una charla TED, ¿vale? Pero un curso de 600 horas, pues no.
¿Y tenemos alguna solución, Javi?
¿Tenemos alguna solución? Pues básicamente lo que comentabas tú, ¿no? Partir de la base de que esos estudios son una introducción, aunque sea un curso de especialización, y acabar de formarte tú como puedas, si es lo que te interesa realmente, claro. De
hecho, hoy en día, Javi,
la mayoría de los estudios relacionados con la informática, yo creo que hay un 80% de ser autodidacta. Sí. El 20% te lo pueden enseñar en clase. Pero es que el ejemplo que te den en clase, si tú no lo amplías, te vas a quedar con una fracción, porque es un ejemplo básico. O sea, ¿cómo te lo diría? Es como si te dicen una clase de arte, haz un dibujo y tú haces un monigote, pues vale, pues a lo mejor te ponen un 5, ¿no? Pero si ya te vas a tu casa, estudias los estilos de bastantes dibujantes, buscas uno que te guste y haces haces un dibujo de puta madre, toda esa dedicación tiene que salir de ti. Entonces, claro, hay gente que se frustra. Es que voy a la clase y me leen diapositivas. Bueno, pues lo que te han leído lo aprovechas o no, y luego dices, hostia, ¿por dónde van los tiros? Eso sí que te lo vas a encontrar en clase, ¿no? ¿Por dónde van los tiros? Pues yo qué sé, ataque de OS, ataque no sé qué, ataque no sé cuántos, man in the middle, y te vas especializando un poco. ¿Vas especializando o no? Te vas buscando otras fuentes de material. Y entonces sí que vas especializándote. Y lo más importante ya luego es que practiques.
Entonces, estamos de acuerdo, Javi. Esto no deja de ser una hoja de ruta, pero que te lo tienes que currar tú. Y además con una suerte enorme, que puede ser un arma de doble filo, que existe hoy día y que no existía hace unos muy poquitos años, que son las IA. Estas IA que nos van a destruir a todos y que nos van a dejar a todos sin trabajo, como recurso de aprendizaje son una auténtica pasada, algo inimaginable. O sea, coger una de estas IAs y decirle, prepárame una ruta de aprendizaje para especializarme en esto, divídemela en sesiones de una hora y media, dos horas diarias, hazla de forma incremental, y, o sea, currarte un prompt en condiciones para saber exactamente lo que quieres aprender, en el orden en el que necesitas aprenderlo, el tiempo que le puedes dedicar cada día, y a partir de ahí continuar esa conversación día tras día, tras día, tras día, como si tuvieras un profesor particular disponible las 24 horas del día, se puede aprender muchísimo, pero muchísimo. Pero claro, hay que ponerle muchísimas ganas.
Sí. Y bueno, que la IA te puede estar engañando también. O sea, no olvidemos,
por supuesto,
que si le pides información a una IA, siempre que le rectificas te dice, pues igual tienes razón. Entonces, no sé, Hay veces, muchas veces que se equivoca.
Sí, sí, muchas veces que se equivoca, pero estamos hablando de que tú tienes que partir de un sentido crítico y con esos errores se aprende también. O sea, aquí estamos hablando de aprender, no de conseguir un resultado. O sea, lo que tú quieres es aprender y esas equivocaciones de la IA, si aprendes a verlas con ojo crítico, te enseñan mucho. Te estoy hablando porque ya te digo que yo me he sacado este curso con una IA, o sea, ya te lo comentaba, ¿no? Que yo tenía tanta confianza con el ChatGPT que lo llamaba Chati y muchas de esas conversaciones eran, esto está mal, esto que me estás contando te lo has inventado, esto de dónde lo has sacado, esto no tiene sentido. Pero darse cuenta de esos errores también es aprendizaje, que es de lo que estamos hablando, ¿no? Pero bueno, nos ha quedado al final un debate más que una pequeña sección de información. Estos son los cursos de especialización. Informaros, yo creo que tienen su interés, que pueden servir para, bueno, pues completar currículum. Queda muy bien decir que eres que tienes un ciclo de grado superior de desarrollo de aplicaciones multiplataforma y estás especializado en ciberseguridad. Molar, mola. ¿Qué significar no significa gran cosa? Bueno, pues significará según lo que tú te lo hayas currado. Pero es otro titulito más que podéis añadir a vuestro currículum. Aparte de esto, que es una petición de un oyente, Javi, tú nos ibas a hablar hoy de una librería que a ti te gusta muchísimo, con un lenguaje de programación que últimamente le has tomado mucho cariño.
Bueno, antes de terminar este tema, hay gente para todo. O sea, por ejemplo, en Tortosa hacían en el ISEBRE, hacían el 3x2, ¿no? O sea, tú sacabas, en 2 años te sacabas ASICS, bueno, ASIR, y un año más te sacabas el DAM, ¿vale? O sea, en 3 años te sacabas 2 ciclos.
Sí, eso sí.
Esto me parece que ahora ya, pues yo creo que ahora ya no se hace exactamente igual porque había algún problema de incompatibilidad y tal, pero bueno, durante bastante tiempo se ha hecho. Entonces, allí conocí a un chaval que estaba sacándose ASIR y luego se sacó DAM y fíjate, 2 títulos, 2 medallas, y ahora está estudiando DAU. Que digo, hostia, pero si tienes que saber tú más que los profes, porque claro, él está trabajando de esto ya. Él ha hecho las prácticas en 2 empresas y está trabajando de desarrollador de aplicaciones web. Y yo pensando, ¿para qué? No sé, a lo mejor es que necesita el título para alguna cosa. Pero claro, ya tienes 3 títulos equivalentes. O sea, me vengo a referir a que hay gente, es curioso esto.
A ver, Javi, para mucha gente la formación reglada y el hecho de ir sacándose títulos, no te diré que es una afición o un hobby, pero sí es una necesidad. O sea, hay cabezas que funcionan de una forma muy especial y que eso de que te vayan guiando y que tengas una rutina de estudio diario lo necesitan como el que tiene su rutina de ejercicio. Yo no lo veo necesariamente mal. Yo he tenido en el museo un becario que tenía el señor 77 años y se estaba sacando la carrera de Historia del Arte. No sé cuántas carreras tenía ya.
Esas por gusto ya, ¿eh?
No, todas fueron por gusto. Estamos hablando de un señor que se prejubiló de la banca con 50 y pocos años, con un sueldazo, y llevaba 25 años sacándose carreras, estudiando y viajando. O sea, esa era su vida. O sea, que hay cabezas especiales que funcionan así. Me parece bien.
Perfecto. Pues bueno, sí, vamos a pasar, si quieres, a esta librería que me comentas. Por cierto, esta petición te la había hecho Entre Mundos Paralelos, ¿verdad?
Sí.
Pues bueno, yo hago un curso que, digamos, sería como un módulo, una asignatura, que es optativo de mi centro. Entonces, allí enseño introducción a la programación en Python y lo que es la introducción a la programación la hacemos cortita, hacemos pues, unas 4 o 5 semanas, lo que es Python puro. Instalamos PyCharm sobre un Linux. Este PyCharm pues es una cosa que es bastante fácil de utilizar. Yo creo que es un IDE de desarrollo de Python pues que es bastante cómodo, más que nada pues para que los chavales le den a un botón de play, ¿no? Y ya se ejecuten los programas y tal. Pueden hacer los pip install de las librerías que necesiten el mismo PyCharm porque tiene un terminal, o sea, es una cosa bastante completa. Incluso tiene Git, lo que pasa es que la parte de Git no se la enseño porque ya se me daría en la picha un lío, pero vamos, que está bastante bien integrada. Es de IntelliJ, la gente esta que hace los pues, IDEs para Java, etcétera, ¿vale? Pues bueno, la parte de Python, digamos, que dura unas 4 o 5 semanas y luego hacemos Pygame, que es una librería pues como su propio nombre indica, pues especializada en hacer videojuegos para Python. ¿Qué es lo que te gestiona? Pues todo lo que es la creación de una pantalla gráfica, el dibujado de formas o sprites, el movimiento de los sprites, colisiones, manejo de colores, el movimiento entrado por teclado y por ratón y por mandos, el sonido, pues lo básico que necesitas pues para hacer un videojuego. Entonces, ahora mismo estamos con los colores, o sea, dibujando pantallitas de colores, tal cual, ¿eh? Y estamos acabando las formas, o sea, el rectángulo, el cuadrado, ¿no? El hacer una elipse, hacer un círculo, una línea, un polígono, etcétera. Como si estuviésemos tratando un poco de logo, pero más fácil que el logo, digamos, más sencillo. Haces un, digamos que importas la librería y luego ya puedes hacer un pygame.draw.line, le dices la superficie, el color y las dos, el punto de origen y el punto de final, y ya te dibuja una línea, ¿no? No es la tortuga de ahora ves arriba 10 puntos, luego gira y ves al norte. Esto es otro rollo. Que también está el módulo turtle, el turtle, está en Python y puedes usarlo como si fuese logo, ¿eh? Eso también lo tenéis. Pero bueno, ahí lo que estamos haciendo ahora es esto. Para que te hagas una idea, estamos haciendo que dibujen un personaje con formas básicas y luego ya nos meteremos a hacer un juego de naves. Ellos lo que me están haciendo es en Pixelar, que es una página que tú dibujas pixel art, me están haciendo una nave enemiga y un fondo, y será un juego de uno contra uno de naves. Siempre empiezo con uno así sencillito. Entonces, ¿qué es lo que tendrá luego? Pues tendrá un input, ¿no? Que podrás mover la nave de abajo hacia los lados y la nave de arriba hacia los lados. Habrá que hacer que cuando presionen un botón dispare y que tenga vidas, que tenga sonido, etcétera. Una pantalla de menú que controle el final. Y todo esto se controla muy fácilmente desde Python. O sea, tú haces un programa básico y en un fichero Python lo puedes tener todo. Luego te haces una carpeta de assets si quieres con las imágenes y ya está. Y la música. Y la verdad es que el año pasado me funcionó bastante bien porque hicimos este juego de naves y mi idea era hacer un Space Invaders hasta que me miraron con cara de asco infinito y dije, bueno, venga, vale. Me dijeron, bueno, básicamente te miraban con esa cara de, bueno, ¿y qué hay de lo mío, no? O sea, las naves te gustan a ti, pero ya está, a nosotros no. Así que en una clase hicimos el juego que escogieron ellos y escogieron un Mario. Les dije, ni de puta coña, un Mario no vamos a
No.
hacer. No, 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 no. Un plataforma, digo, no, 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 no. Gravedad, scroll, no, no, quita, quita. Así que dijeron, pues venga, va, si este no, un Tetris. Así que hicimos un Tetris. Bueno, no, no está mal. O sea, tú le dices a tu amigo Chatty, hazme un Tetris en Pygame y él te lo hace con formas, ¿vale? Nosotros lo hicimos con píxeles. Y al final me tuve que acabar currando yo pues una matriz de piezas, ¿no? ¿Qué tal? Pero ellos adaptaron todo. Adaptaron los controles, hicieron toda la pantalla en pixel art. Incluso hubo gente que hizo la pantalla animada, que estuvo muy, muy bien. Y la puntuación, los niveles, todo eso sí. Y el otro grupo, porque tengo dos clases, me hizo un Flappy Bird. Entonces hubo gente pues, que se le ocurrió más. Uno que, por ejemplo, podías comprar, o sea, con las pantallas que pasabas ganabas monedas, con esas monedas podías comprar trajes y pues hizo a Goku en el Nubul Kington, ¿no? En la nube. Hizo, pues, es que no me acuerdo los dos personajes que hizo, ahora no me acuerdo. Hizo, les dije, hostia, les enseñé un scroll parallax. Les dije, básicamente un scroll parallax son fondos que se mueven a velocidades diferentes. Me hizo cuatro capas de scroll. O sea, sí, una pasada. Me hizo un menú en el que podías comprar, ya te digo, los fondos, podías comprar la música, podías comprar los trajes. Se le ocurrió muchísimo. Y bueno, pues gente que se le ocurra un poquito menos. Pero allí también te das cuenta de que hay gente que está tocada para hacer pixel art y hay gente que no. O sea, hay alumnos que son muy buenos artísticamente. Y otros pues que no lo son tanto. Yo me incluiría en los malos, ¿no? En los mediocres. Y la verdad es que te hace gracia eso, ¿no? Gente que dice, hostia, yo es que no me veo haciendo un DAM, pero tú lo ves dibujar y dices, hostia, tú tienes que hacer algo gráfico. O sea, es que te va esto. Pero bueno, yo qué sé, es un petitas, ¿no? Una pequeña. ¿Cómo se dice esto, no? Hostia, ahora no me sale en castellano, tío. Una degustación, sería una pequeña degustación, ¿vale? De lo que podría ser hacer un videojuego. Realmente el juego es muy sencillo. Tampoco lo vas a comercializar porque es un programa de Python, ¿me entiendes? Lo tienes que ejecutar en Python. Que se podría hacer que se ejecutase automáticamente y tal. Pero no, no estamos para estas cosas. O sea, son juegos amateurs. Y a nivel de formación, ya os digo, va muy bien y los chavales les gusta. De hecho, Este año, en segundo, estoy haciendo proyectos y los hago con Flask y Jinja 2. No sé si te suena.
No, Flask, o sea, Flask sí, pero Jinja 2 no.
Vale, Flask es una especie de backend de Python en el cual tú haces una llamada por navegador y él te envía el resultado al mismo navegador, ¿vale? Sirve para hacer aplicaciones interactivas vía web. Y Jinja 2 es un gestor de templates, de plantillas. Entonces tú lo que haces es que haces una plantilla de un formulario, por ejemplo, entonces envías ese formulario al Flask, ¿no? Por el navegador. El Flask interpreta que es ese formulario y te hace la devolución. Pues yo qué sé. Ahora estamos haciendo, para que tengas una idea, hicimos una ficha de personaje de HeroQuest que la tenías que rellenar. Flask la recibía y te mostraba la ficha de personaje rellena con una imagen de personaje.
¿Cómo te lo llevas a tu terreno, Javi?
Es como les puteo. Y ahora estamos haciendo un generador de tiradas de dados que tiene, pues, puedes elegir dados de 8, de 4, de 6, de 8, de 10, de 12, de 20 y de HeroQuest. Y entonces puedes elegir texto o imagen y ellos me tienen que devolver tantos dados de cada tipo como se ha solicitado en el formulario. Y así
Una pregunta que me surge, Javi, que no tiene nada que ver con la tecnología. Cuando tú les dices que van a hacer una ficha de HeroQuest...
Les pongo el anuncio de HeroQuest.
Claro, me imagino supuesto. Que les tendrás que explicar de lo que estabas hablando, ¿no?
Sí, eso en Barcelona, cuando estuve en Poblenou, les hice hacer en JavaScript una hoja, un generador de hojas de personajes de Dungeons and Dragons, por ejemplo, que eso sí que lo entiende todo el mundo, ¿no? Dungeons and Dragons, esto es rol. Pues el HeroQuest, sí, un poquito. ¿Esto qué es? Pues un juego de mesa en el que hay bichos y tal, espada y brujería. Entonces les pongo el anuncio y cuando escuchan lo de fuego de ira, pues ya entienden todo, por supuesto.
El Pygame este, la librería esta, es bastante potente, ¿no? Porque yo, si no recuerdo mal, un clon que salió de los Guitar Hero para PC, que se llamaba Fritz on Fire, creo que estaba escrita en Pygame.
No lo sé.
Y estábamos hablando de un juego que, bueno, era un clon que en muchas cosas incluso mejoraba el Guitar Hero.
¿Cómo te lo diría? Cuando tú tienes paciencia y ganas...
Sí, bueno...
Hasta con el Scratch puedes hacer el Doom.
¿Me entiendes? Yo he visto cosas increíbles con Scratch, que digo, ¿cómo leche han hecho esto?
Cuando te metes en Scratch y ves esos módulos custom, que sí, los sí, abres... Sí. Y ves allí líneas y líneas, bueno, piezas y piezas y piezas y piezas, dices, ¡guau! ¡Qué pocos amigos tienes! ¡Oh, oye, tú, a ti te gusta esto muchísimo!
Sí, sí. En fin. Bueno, el caso es que herramientas hay todas las del mundo. Y lo que sí, oye, si vamos a terminar, porque ya llevamos un buen rato,
un segundo,
Javi.
Que no me has dejado acabar.
Perdón.
Esto del Flask te lo comentaba porque estos son mis alumnos del año pasado de Pygame, los primeros a los que les di Pygame. Y ya haciendo formularios de Flask, ¿no? De páginas web y tal, ya les veía la cara de asco y digo, vamos a utilizar esa bonita herramienta, ¿no?, de la civilización, que es la democracia. Les digo, a ver, ¿quién quiere que el siguiente proyecto sea hacer una página web más compleja, ya utilizando bases de datos, en la cual seguramente haremos un juego por web, en el cual un personaje de HeroQuest tendrá que luchar contra otro? ¿Y quién prefiere que hagamos un juego en Pygame? ¿Sabes cuánta gente me votó al proyecto web?
Pues me imagino que poquito, porque si ha seguido con Pygame...
Cero.
¿En serio?
Cero personas. Así que la semana que viene se acaba el generador de dados de HeroQuest y a la siguiente empezamos en segundo proyecto de Pygame. A ver con qué me sorprenden, a ver qué quieren hacer este año.
Pues mira, a ver que si en algún momento nos puedes enseñar alguno de esos proyectos, porque yo por lo menos tengo curiosidad por verlo. Hablando de proyectos, Javi, también nos comprometimos a comentar en cada programa en qué andábamos. Y tú andabas liado trayendo al presente un juego de rol por carta, ¿o cómo va eso?
No, juego por correo. Vale, he detectado varios problemas. O sea, estaba haciendo el juego por correo y detectaba que en programar no me costaba, pero que en deducir los algoritmos que utilizaban, porque no están explicados en las normas, me tiraba desempolvando turnos que encontraba por internet, pues horas. Así que, y además tenía otro problema, que es que me reuní con mis colegas y en lugar de estar entusiasmados por ese juego, ¿no?, que podrían disfrutar en breve, me dijeron, ¿y de dónde sacamos a 25 para cada partida? Así que el proyecto está aparcado y la idea es la siguiente. En lugar de utilizar un juego que ya existe, que está diseñado para 25 personas y cuyas normas internas desconozco, seguramente lo que va a pasar es que haya un proyecto nuevo en el que haya un escenario para menos jugadores, más pequeñito, digámoslo así, y en el cual las normas las ponga yo y así no tenga que estar dilucidando.
Adivinándolas.
Eso es. Porque la verdad es que todo el tiempo del mundo lo perdía en... ¿Y ahora qué tengo que poner para que el nivel de magia de un personaje nuevo tenga esto? ¿Y cómo puede ser que si en las normas pone que este hechizo de una lista oculta no lo puede tener este personaje, el señor del dragón, por ejemplo, que es un Nazgûl, ¿vale? Camul, el señor del dragón tenga el hechizo de invocar oscuridad cuando no tiene acceso según la normativa? Claro, tienes que averiguar una serie de cosas que dices, anda ya, anda ya. Además que los derechos del Señor de los Anillos, ya sabes que está la cosa complicada.
O sea que estamos dando también a nuestros oyentes una importante lección que se irán dando cuenta según pasen los programas, Javi. Lo difícil no es empezar un proyecto.
Es acabarlo, por supuesto.
Lo difícil es acabarlo y no saltar a otro. Pero bueno, no pasa nada porque eso forma parte de la vida de cualquier desarrollador.
Y que la vida también te pasa por delante. O sea, yo no puedo estar desarrollando un videojuego en Pygame para la gente de clase también mientras estoy desarrollando otra cosa porque no soy multitarea. Entonces,
no
pues,
la vida.
No, eso es, no me da la vida. Pues nada, ahí hacemos. ¿Y tú qué estás haciendo, por cierto?
Pues mira, yo, vamos, lo tengo prácticamente terminado. Te digo que he estado toda la tarde peleándome con las APIs de OpenAI. Estoy añadiendo, o tengo intención de añadir pequeñas aplicaciones interactivas a la tienda online del museo en el que trabajo.
Ajá.
Y hay unas pequeñas aplicaciones interactivas.
Espero que cuando digas... pequeñas aplicaciones interactivas, sea Clippy. Clippy que saluda a los visitantes.
No es Clippy, es una forma de demostrar el funcionamiento o darle un poquito de más vista a algunos de los productos que se venden en la tienda online, que también van de la mano con el departamento educativo del museo. Y, en fin, te pongo un ejemplo y lo verás mucho mejor. Vendemos en el museo, se venden muchas librerías, un producto que se llama caja de cuentos. Se vende como una publicación, es una pequeña cajita de cartón que tiene dentro 20 fichas que parecen fichas de puzzle, pero muy sencillita, o sea, básicamente tienen un único enganche para que tú formes una tira de imágenes. No sé si has jugado alguna vez a este juego de mesa en Dixit.
Dixit es el que te ponen una carta y
tú tienes
no,
que...
te dicen una frase y tú tienes que adivinar qué carta era, ¿no?
No, sale una carta con una imagen, normalmente son imágenes muy, muy artísticas, abstracto, muy abstractas, muy surrealistas, y tú tienes que, en base a esa imagen, contar una historia.
Bueno, una historia. Nosotros decimos una frase cuando jugamos. Entonces todo el mundo suelta una carta que más o menos se pueda parecer.
Bueno, yo lo recuerdo, en casa lo hemos jugado algunas que otras veces y a mí me suena que contábamos historias. Pero bueno.
Vosotros, porque sois gente culta, no como nosotros que somos... En fin.
Bueno, pero es ese concepto, ¿no? Pues esta caja de cuentos tú al final enganchas una serie de imágenes hasta formar una tira de 5, 6, 7, 8 imágenes y se presenta a los chavales, está pensado para niños pequeños, ellos enganchan sus imágenes y luego te cuentan la historia que se les ocurre en base a esas imágenes, ¿no? Te cuentan un pequeño cuento. Bueno, pues para mostrar un poco cómo funciona o cuál es la dinámica de ese juego para el que llega a la tienda online, he hecho una pequeña aplicación en la que he escaneado estas imágenes, no todas, claro, unas pocas. Permito arrastrar y colocar para hacer una pequeña historia, le doy al botón generar cuento y le lanzo la llamada a la API, a la de OpenAI, y te hace un cuento en base a esas historias y te devuelve el cuento. Y dice, aquí está tu cuento y te lo va presentando básicamente con el mismo efecto con el que aparecía el pergamino inicial de la abadía del crimen. Pero bueno, uno tiene su referente. Es una aplicación
claro,
muy sencillita, pero bueno, puede estar curioso que tú entres en una tienda online, veas el producto, uy, ¿esto cómo funciona? Bueno, pues le das a pruébalo en tu navegador, colocas tus fichitas y te genera un cuento la IA y te lo lees.
Había un juego que se llamaba Take Your Daughter to the Slaughter, que era un juego de cartas.
Por el título estoy deseando jugarlo.
Era un juego de cartas que venía, me parece que era dentro de una caja de VHS, porque era bastante indie. Y entonces eran cartas, pues, gore, ¿no? La porra, yo qué sé, el traje de Sado, el asesino, ¿no? El cuchillo de cortar carne y tal. Y tenías que explicar una historia con las cartas que te iban saliendo. Y entonces cuando decías una palabra que, digamos, tenía la carta a otro jugador, decía, no, 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 la historia no era así. Y entonces tiraba esa carta y continuaba él la historia. Y la idea era ir contando una historia y quedarte sin cartas.
Ah, qué chulo. Es una mezcla
de... Sí, era
de...
como, claro, sí, con temática de película de serie B y tal. Sí, sí, sí. En fin, pues muy bien, oye, espero poder verlo dentro de poco, eso funcionando.
Hombre, si no se me complican las cosas, pretendo dejarlo listo mañana. Que hoy se me ha ido la tarde dándome de alta la puñetera app y el puñetero token y los medios de pago y no me cobres y, en fin, estas cosas en las que se nos
la vida. Va
la vida.
The real life. Pues muy bien, oye, nada, ha quedado un programa por tu parte muy bien, por la mía ya sabes que muy Grinch, ¿no? Muy negativo.
No, muy realista y por el mío muy soñador. Ya sabes que si esto es o sufridores o surfeadores del código es porque aquí hay dos posturas claramente encontradas, Javi.
Eso es así. Y pues nada, pues hasta el mes que viene en el cual hablaremos de otras cosas o si hay alguna duda, ¿no?, que tengan los oyentes, ya sabéis, nos lo ponéis en un comentario de iVoox. O si queréis, pues nos podéis hacer llegar un mail a rigoricriterio@gmail.com o incluso en el grupo de Telegram.
Uh-huh. Hombre, la verdad es que el grupo está muy animado. Si no estáis allí, cosa que me extrañaría muchísimo, pasaros porque seguramente vais a encontrar algo que os interese.
Perfecto. Pues bueno, hasta la vista.
Adiós.
En errores sin piedad pasaban las horas sin alegre resplandor hasta que un podcast nos dio libertad. En la playa de Vibes aprendimos a surfear, las olas de datos comenzaron a fluir, con cada episodio más nos hicimos al mar, de sufridores a surfeadores sin par. Surfeadores del código somos hoy, con el viento y las olas como guía, entre cero ya no hay dolor, solo libertad en nuestra sinfonía. Levantamos la tabla y dejamos de sufrir, ahora montamos olas de movida, entre ceros y unos ya no hay dolor, solo libertad en nuestra sinfonía. Mi sinfonía, estos días de penuria se fueron ya, bajo el sol de la pantalla leve, cada byte nos da una nueva oportunidad de surcar olas sin perder el enfoque. Surfeadores del código somos hoy, con el viento y las olas como guía, entre ceros y unos ya no hay dolor, solo libertad es nuestra sinfonía. Entre ceros y unos ya no hay dolor, solo libertad en nuestra sinfonía. Solo libertad en nuestra sinfonía.
Rigor y criterio. Porque no tenéis ni puta idea.